Espacios Planeteando presenta.
¿Cómo están, chicos, chicas? Empezamos un nuevo directo de aquí del sábado, como lo saben. Estos directos son transmitidos actualmente todos los sábados y todos los sábados estamos teniendo invitados increíbles. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme a Estudios Planeteando porque ahora los directos van a estar en podcast. Se va a llamar Wikiseba Entrevistas, aparte del podcast de Wikiseba Normal. Y antes de pasar con nuestra increíble y super duper invitada, pues tener en cuenta de que como esto va a pasar a un podcast, ya no van a quedar subidos en mi canal. Así que van a haber dos formas de ver esto. Lo ven en directo ahora o lo ven después a través de mi podcast que va a estar en todas las típicas cosas de podcast, Spotify, no me acuerdo cuáles son las otras. Entonces vamos ahora sí a dar inicio a nuestra súper invitada de hoy. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Wiki Sebas. Qué padre que estás abriendo tu podcast, eso no lo sabía, y pues me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo compartiendo de ingeniería con biología y haciendo esta analogía que va a estar súper padre.
Mira, no sabías porque fue primicia, lo acabo de anunciar por primera vez. Todos los que están ahora se van a enterar de que viene un podcast, aproximadamente como entre 8 a 15 días más. Y no solamente uno, sino que se vienen dos. Uno mío personal, donde voy a estar haciendo como reflexiones un poco más filosóficas, y otro que va a ser este, que es el de entrevistas. Entonces, Marisol, para los que no te conocen, si es que puedes hacer una pequeña presentación de ti misma.
Claro que sí. Pues bueno, soy Marisol Maldonado, soy ingeniera mecatrónica, estudié en la UNAM, pues me titulé hace 2 años y pues desde ese entonces, desde que estudiaba la carrera hasta la actualidad, tengo un canal de YouTube que se llama Pasos por Ingeniería, donde les enseño a través de videoclases matemáticas e ingeniería y un poquito de todo porque también me estoy metiendo a pues definirles y explicarles cada una de las carreras de ingeniería porque cada una tiene lo suyo, entonces lo hago a través de entrevistas, así que ahí vamos un poco a poco abarcando el área de la ingeniería.
Sí, perfecto. Entonces, les voy a explicar cómo va a ser esta dinámica el día de hoy, que es básicamente bioingeniería, podríamos llamarle. No es bioingeniería como tal, sino que serían como analogías entre biología e ingeniería, llamémoslo así mejor. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a mostrar una entidad biológica y les voy a hablar obviamente un poco de qué es lo que es esa entidad biológica y después Marisol nos va a hablar de la tecnología que se ha hecho con base a esta entidad biológica. ¿Estás preparada, Marisol, para el desafío?
Estoy lista y sé que va a ser muy, muy, muy padre para los dos porque quiero ver la parte biológica de todo esto.
Vale, y recuerden que todos los que estén comentando por Superchat se les va a dar prioridad a sus comentarios, los vamos a leer acá en vivo y obviamente después sus superchats van a salir hablados por nosotros en el podcast. Entonces voy con mi primera diapositiva, que es esta. Bueno, no estoy presentándola, pero no importa que se vea hoy. Pero básicamente son seres voladores. Les voy a explicar un poquito acerca de estos seres que estamos viendo acá. Primero, tenemos 3 grupos de animales que son homólogos. Eso quiere decir que tienen un mismo origen evolutivo, o sea, vienen de un mismo ser, que en realidad el ser que los conecta es una rana, que es las aves, ya directamente son dinosaurios modernos y tienen la capacidad de volar, como lo pueden ver, los murciélagos, que son los únicos mamíferos en la actualidad que pueden volar, y el ser más grande, ahí los que están siguiendo en mi Instagram, @wikiseba, que estoy subiendo los seres más grandes durante esta semana, este es el Quetzalcóatl, es un reptil volador, el reptil más grande que existió. No es un dinosaurio, los dinosaurios no, bueno, a la excepción de las aves, los dinosaurios no volaban, este es un pterosaurio, no es lo mismo pterosaurio que dinosaurio. Y por último tenemos a este que está acá, que es una libélula, pero no es cualquier libélula, sino que también es una primitiva que se llamaba la meganeura, también gigantesca. Entonces podemos ver que han existido seres voladores en la naturaleza, en la biología, de todos tamaños, unos pequeñísimos como los gorriones o los picaflores, por ejemplo, y unos gigantescos como el Quetzalcóatl. Todos se rigen con leyes físicas para poder volar. Tienen bioingeniería directamente dentro. Las aves, por ejemplo, tienen varios sacos aéreos. Esto va a sonar como un dato perturbador y, ojo, no estoy diciendo que lo hagan y, por favor, no lo hagan porque sería maltrato animal, pero si uno le quebrara un ala a un pájaro y le tapamos el pico, puede seguir respirando por las alas, porque tiene tantos sacos aéreos que puede ingresar aire por los huesos. Entonces, literalmente las aves evolucionaron para volar. El el Quetzalcóatl, se quedaron quietos, ahí está. El Quetzalcóatl, que es este reptil volador, era tan grande, era, creo, si mal no me equivoco, la envergadura era de 11 metros, de ala a ala. Tenía que esperar a que el aire caliente del día apareciera, o sea, podía elevarse como entre las 12 y las 3 de la tarde, porque el aire caliente, el aire, ustedes saben que cuando las moléculas se calientan, se separan, eleva, o sea, se sube, y este animal aprovechaba, o se cree que aprovechaba esa subida de temperatura para poder hacerlo. ¿Por qué se cree eso? Porque muchas aves de gran tamaño o murciélagos de gran tamaño siguen ocupando esa estrategia. Y estos tres, como son homólogos, vienen del mismo antepasado, que es una rana, tienen el mismo tipo de vuelo, pero la libélula no. La libélula tiene un movimiento de alas diferente con el cual puede volar. Entonces, se me perdió, ahí sí. Entonces, le toca a Marisol. Entonces, yeah. Hablé de seres voladores, que es la miniatura, y ahora Marisol tiene como desafío hablarnos de tecnología basada en seres voladores.
Así es. Si puedes poner mi presentación, por favor.
Ah, perdón, tienes razón, que no lo puedes poner.
No, y lo que les digo es que pongan en el chat si quieren video podcast, porque esto va a tener explicación que se ve bonita en video. Pero a ver, déjenles platico. Creo que lo que más podemos asimilar a las aves que vuelan, pues es el perfil alar, que es el perfil transversal, el área transversal de una ala de un avión, que es lo más común y recurrente que vuela y que nosotros conocemos, ¿no? Y esto se da gracias a la mecánica de fluidos, ¡yay! Porque realmente es un perfil aerodinámico y este perfil alar lo que hace es manejar una diferencia de presiones. El flujo de aire está ahí con azul que marca cómo impacta con el alar inicial, se divide en dos y va hacia el resto, ¿no? Lo que pasa con estos perfiles alares es que tienen cierta geometría, lo cual permiten que tengan una diferencia de presión. ¿Cómo es esto? Bueno, modificando la velocidad del aire. Sí, bueno, por el efecto Bernoulli sabemos que si la velocidad del aire aumenta, la presión baja. Por eso es que por la parte de arriba, el perfil alar, la geometría, hace que la velocidad del aire aumente, por lo cual baja la presión. Y por abajo tenemos lo contrario. Ahí la velocidad no crece del aire, sino se mantiene. Por lo tanto, como hay una diferencia de las velocidades del aire, abajo hay una mayor presión. Y eso es lo que hace la elevación del ala. Con ella, pues, todo lo del avión. Y esta elevación se le conoce también como sustentación. Y, pues, aquí tenemos otra parte del avión, que son la aleta y el alerón, que, como lo ven, es el perfil alar, únicamente que mecánicamente lo movemos. ¿Por qué? Porque así modificamos la geometría del ala del avión. Si hacemos la pendiente más hacia abajo, pues hay mayor velocidad, por lo tanto, la sustentación o elevación del aire aumenta. Así que se mueve mecánicamente tanto la aleta como el alerón para hacer una sustentación mayor. Y en esta imagen que vemos aquí, de hecho, los que han tenido la oportunidad de subir a un avión, ven que al inicio utilizan el motor para ir a toda velocidad en la pista y después hay un momento en el avión donde va en dos patitas y estás inclinado hacia arriba. Esto también sirve para inclinarlo y que este perfil alar se haga más inclinado. Entre más inclinado sea, mayor fuerza de sustentación o elevación hay y por lo tanto la necesitas para el arranque. Por eso es que a veces vamos inclinados cuando está a punto de despegar el avión. Y pues otra cosa interesante es ya sabemos cómo se eleva el avión, pero ¿cómo lo hacemos girar? Pues ustedes dirán, pues simplemente cambiamos la modificación del ala. Pues bueno, sí se puede hacer de muchísimas maneras el giro del avión, pero normalmente usan estas dos partes de los, déjenme fue el nombre, de los alerones. Lo que hacen es que uno baja y uno sube, como lo estamos viendo en verde en las aletas. Ay, que sí se ve mi mouse, pensé que no se veía. Este baja y este sube. Al hacer una diferencia, lo que permite hacer al avión es que rote. Y al momento de rotar, ya podemos usar la fuerza centrípeta, que es la que se jala hacia el centro. Recuerden que dentro de un movimiento circular tenemos la fuerza centrífuga y la centrípeta, que esa va hacia el centro, y la centrífuga va hacia afuera. Aprovechamos la que va hacia adentro para que se vaya moviendo el avión hacia el lado que necesitemos. Entonces, así es como giran los aviones y pues aquí se ven los dos vectores, ¿no? Y pues, como añadirle a esto, para vean cómo se parece un poquito más a la biología, pues se han hecho varios robots que pues hacen esta similitud de vuelo para muchísimas cosas, para pues obviamente estar en el campo donde están todas estas aves. Inclusive hay un robot que se llama, dejen recuerdo, el robot de Harvard, RoboBees, que es un robot que es como una abeja que sirve para estudiar cómo es que se comportan los animales. Ahí sí desconozco porque es más biología, pero es sorprendente cómo hay robots pequeñitos que usan todo este movimiento como alas reales de animal para hacer estos pequeños vuelos con robots. Y lo que pasa es que son pequeñitos, pequeñitos, y esto es lo sorprendente. Y ya, hasta ahí me quedo para que sigas ahora con la siguiente comparación, Wiki.
Vale, quiero agregar, sí, porque vi por ahí en los comentarios que alguien decía, ¿y las abejas? Bueno, hay un mito recurrente que dice que las abejas no pueden volar porque son muy rechonchas, entonces no se podrían elevar. Eso es un mito, y en primer lugar no era una abeja la del mito, sino es un abejorro, son insectos distintos. Y segundo, es una idea que tenían los griegos. Obviamente si la abeja vuela es porque cumple las leyes de la física y puede hacerlo. Y estos robots que mostró Marisol demuestran que las abejas sí pueden volar y que lo que pongan ahí como título en la película B-Movie o en cualquier lugar simplemente son ideas de mitos antiguos. Es como la inmortalidad de los cangrejos, eso también viene de los griegos. Los cangrejos sí mueren, no son inmortales. Vale, entonces, un saludo para bióloga Elena, que veo que nos está ahí acompañando, y paso a la siguiente diapositiva. ¿Se está viendo? No sé si se estará viendo.
Sí, se está viendo.
Vale, lo siguiente que tengo acá son dos entidades. Primero tenemos esta que está acá, que es un motor rotatorio directamente, pero molecular. Esto que, a ver, lo que es azul, amarillo, rosado, blanco, es la bicapa de una bacteria. Ya es una célula directamente. Este es el medio intracelular y este es el medio extracelular. Y este motor, que es una proteína intermembrana, hace que esta colita, que se llama flagelo, se pueda mover. Entonces, algunas bacterias tienen flagelos como los espermatozoides, pero los flagelos de las bacterias, a diferencia de los flagelos de los animales, como el flagelo del espermatozoide, son moléculas a través de un sistema rotatorio estilo centrífuga casi, y gracias a eso las bacterias se pueden mover. Y uno dirá, bueno, sí es como una rueda, pero no está en rueda. Pues hay animales como, en el caso de acá, este es un isópodo que se llama, bueno, en Chile les llamamos chanchito de tierra, acá en México les dicen cochinilla, esos cochinitas. Son unos animales que se llaman isópodos, aunque no lo crean son crustáceos, los únicos crustáceos terrestres, y tienen la capacidad de hacerse bolita. ¿Por qué? Para arrancar de depredadores. Cuando se hacen bolitas, pues ruedan y se arrancan. Otros animales así son, por ejemplo, los armadillos del aymara, que le llaman quirquincho también. Y así hay varios seres que tienen la capacidad de hacerse bolita y rodar. Entonces, cuando ustedes están tristes y se hacen bolita y ruedan, pues también ahí tienen un sistema rotatorio tal vez. Pero la biología básicamente tenía ruedas antes que la tecnología. Entonces, ahora pasamos con Marisol.
Así es. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que me gustó mucho el título de esto, de la naturaleza fue primero, porque yo considero fielmente que las matemáticas fue una creación del hombre para interpretar a la naturaleza y modificarla y mejorarla para, pues, hacer cosas que lo necesite la sociedad. Entonces, el título me parece súper chido porque a veces no entendemos eso, que realmente fue nosotros cómo interpretamos al mundo, cómo lo podemos expresar y describir, y es a través de las matemáticas. No es que ame las matemáticas, pero sí. Ahora sí, pasemos a la presentación. Y aquí, pues, hay muchísimas cosas. O sea, creo que rueda es uno de los elementos de máquina más utilizados. Entre ellos estamos viendo algo que yo amo y que la mayoría de los ingenieros amamos, o al menos los mecatrónicos y hasta robótica, que son todos los robots de Boston Dynamics. Creo que es un GIF, y si se está viendo el GIF, creo que sí. Realmente estos robots que usan ruedas sirven muchísimo en la industria, y de hecho Boston Dynamics tiene solo una área de robots que se dedican a la logística, porque uno de los procesos en la industria que más se necesita mejorar es la logística para poder hacerlo eficiente y con eso poder reducir costos e impacto ambiental. Así que de ruedas hay muchísimos, pero quise ponerles este de Boston Dynamics. Y pues otra cosa que yo les quise decir es esto, porque yo pensé que ibas a sacar una oruga, pero va por ahí. Lo que pasa es que aquí tenemos estas ruedas que se les llaman ruedas de oruga o tienen muchísimos nombres. Y lo principal aquí es que si tenemos una rueda, o sea, si lo representamos como un círculo la rueda, ¿cuál es su punto de contacto con el suelo? Bueno, pues solo un punto. Pero si tenemos una oruga que son como lo de los tractores, no tractores, sí, como los de tractores que son más alargados y realmente es una banda que gira, pues ahí tenemos más punto de contacto, lo cual permite que tenga un mejor agarre. Aunque si me están viendo los ingenieros dirán, eso no digas agarre, porque agarre es de garra, pero bueno, tiene mejor, ¿cómo se llama? Adherencia al suelo, ¿no? Que es como se adhieren estas llantas. Las que usan oruga o este tipo de estructuras que tienen más áreas de contacto con el piso, lo que permiten es, con esta adherencia, que pues se puedan, que sean más, mejores, peores, en, ¿cómo decirlo? No hay tantos accidentes en ellos, no supe cómo decirlo, y que también sirve para terrenos irregulares, porque, pensémoslo, como una presión, dice, mejora la tracción, exacto, eso es lo que quería decir. Bueno, lo que pasa es que como se está sujetando hacia el suelo, la tracción mejora, es decir, que tiene mejor agarre y la estabilidad es mejor, lo cual también permite que la presión del suelo sea distribuida. Es decir, si tenemos mucha presión y tenemos solo una área de contacto, pongan ustedes que es arena, pues te vas a hundir hacia abajo. Pero si está distribuida en más zona, es decir, tienes más área de contacto, permite que no te hundas, puedes distribuir mejor las cargas. Entonces, para terrenos que son un poco fangosos o difíciles, pues sirve mejor este tipo de llantas. Y la verdad es que ha sido un avance muy grande y que pues evita los inundamientos y también accidentes. Ah, y terrenos Perfecto. Irregulares.
Ah. Sí, de hecho me hace pensar, alguien también lo puso ahí en los comentarios, Jimeno lo puso, me hace acordar a los tanques, a la rueda de los tanques. Sí, ahora sí, si alguien se pregunta, esta es una pregunta bastante válida, ¿por qué no evolucionaron seres vivos con ruedas? Porque alguien se podría decir, ¿por qué no hay un animal con ruedas y por qué todos tienen patas? Primero porque la evolución terrestre es lineal, o sea, si venimos de antepasados con extremidades que formaron patas, pues todos seguimos con patas. Pero eso no quiere decir de que en otro mundo no se pueda dar un ser vivo con ruedas. Ahora, si existiera un animal o un exoanimal en el caso de otro planeta con ruedas, realmente no sería muy viable del todo. Así que esté la posibilidad no quiere decir que realmente exista, porque las ruedas, aunque parezca raro, consumen mucha energía en comparación a las patas en los animales. Entonces, un animal con ruedas es menos eficiente, digamos, que un animal con patas. Pero aún así, las ruedas han sido usadas en los seres vivos como lo vieron. Entonces vamos con la siguiente, que es este bichito. Ah, pero este bichito era también con las... Ah, no, era con las patas. Sí, esto no lo hemos visto, ¿no es cierto?
No, esto no.
Vale, vale. Entonces acá tengo dos ejemplos. Primero, este que se llama bacteriófago, que es directamente un virus. Ya sí, sé que tiene la palabra bacteria, pero es un virus. Es un virus que infecta bacterias. Bacteria... Quiere decir bacteria, bacteria es una palabra en latín, y fago quiere decir comer, entonces se llama bacteriófago. Y esas patitas las usa para adherirse a la membrana de la bacteria, una membrana como esta, y inserta su material genético para que la bacteria pues multiplique al virus. ¿Ya? Entonces las patitas, aparte de las patas que tienen ustedes, ya existen en los seres vivos a nivel pequeño. No me maten porque dije ser vivo, porque ya sé que los virus no son seres vivos, pero me entendieron la idea. Y después tenemos acá otra entidad biológica no viva, que es la quinesina. Eso que se ve bien tierno ahí, que si uno le pone como sus ojitos kawaii así, se ve súper súper cute, súper cute. Es una proteína motora, bueno, una proteína motora, sí era la clasificación, se me olvidó bien el nombre, que camina por esta otra proteína que se llama microtúbulo. Ya, y se encarga de transportar vesículas dentro de la célula. O sea, esto está ocurriendo dentro de la célula. Y esto está pasando en cada una de las células de ustedes en este momento en tiempo real. Así que de verdad hay cositas así bien tiernas moviéndose adentro de uno. Entonces, los movimientos con patas, ya sea para adherirse o para caminar, ya existen incluso antes del nivel de lo que le llamamos vida. O sea, más pequeño que una célula. Entonces, ahora le cedo el puesto a Marisol.
Ok, esto me sorprende muchísimo, porque sí había visto la imagen, pero la verdad desconocía qué era, así que gracias Wiki por decirme de qué iba, y ahora yo les traigo este gran robot. Pues este robot es el Q-ROS, y pues este robot es esférico, ese es como su mayor logro en la vida, y la verdad es que es buenísimo. porque sirve para terrenos irregulares, sus patitas y que sea esférico. Muchísimo se habla de los robots artrópodos, que son estos robots que se tratan, son biomiméticos, es decir, que pues tratan de parecerse a la naturaleza, pero no se les había ocurrido una esfera y luego unas patas, porque eso ayuda muchísimo tanto al sistema mecánico, eléctrico y electrónico que lo compone, así como para hacer muchísimas cosas. Lo que se pensaba o se planeaba hacer con este robot era simplemente, si está en zonas muy difíciles de alcanzar o peligrosas para un ser humano, lanzarla así como una pelota de baloncesto, y ya que llegara y estuviera quieto, ahora sí saca sus patitas y se pone a caminar a la tarea que se le asignó. Y es algo como muy innovador y bonito, que a mí me parece, porque no se me había ocurrido, y vimos tantos robots en la carrera y hasta apenas encontré este y dije, wow, ¿quién lo pensó? Estuvo increíble, porque sí ha de funcionar muchísimo en la industria y para muchísimas investigaciones el hecho de tener un robot esférico y artrópodo.
Como que ese robot mezcla lo mejor del bacteriófago y de la vesícula caminando con patitas. Es como la fusión de las dos. Me asombra ahí como todos están enternecidos también por la ¿cómo se llama? La quinesina. Así que, pues, si son fan de la quinesina, pongan ahí hashtag quinesina. Ya. ¿Voy con el siguiente? ¿Marisol?
Sí. Ah, vale, sí, vale. Sí. Perdón.
Vale. Había dejado de compartir pantalla, pero la recomparto.
Estaba leyendo el chat porque es que me puse, creo que mal, los lentes de contacto, una disculpa. Y es como, ¿qué? ¿Qué dice?
Bueno, siguiendo con la lógica de la naturaleza, lo hizo primero, vamos a algo más pequeño todavía que estas moléculas, que es el código genético. Ya, normalmente cuando uno escucha código genético se imagina el ADN, pero este código está en el ARN, otra molécula que lee al ADN. Y como pueden ver, consta de 4 letras. Tenemos una G, una U, una A y una C. Y a partir de estas 4 letras, combinándolas en grupos de A3, en tripletes, podemos hacer todos los aminoácidos que existen. De leucina, glicina, alanina, valina, arginina, serina, etc. Y con todos esos podemos formar proteínas. Y las proteínas son todo. El color de los ojos, qué especie son, si van a tener alas o agallas, si van a volar, si van a ser un árbol o van a ser una bacteria, todo está en esas 4 letras, en todas las combinaciones que se puedan hacer. Y por eso hay tanta variedad de seres vivos hasta la actualidad. Entonces te cedo el paso.
Muy bien, oye, increíble. Pues aquí yo les traigo el sistema binario, mi sistema numérico favorito, lo amo con todo mi ser, porque para mí, cuando entendí cómo es que todo dentro de la computación y en general la electrónica y la electricidad sirve con, más bien puede servir con números binarios, es decir, con 2 estados, 0 y 1, yo enloquecí. Y pues es una combinación como la tuya, pero con solo 2 dígitos, con 0 y unos, solo que son cadenas gigantescas de ceros y unos y que pueden representar muchísimas cosas. Tal es así que con ceros y unos en los CDs, los que algunos ocupábamos para oír música, porque ahora ya puro digital, pues podíamos...
Yo partí con disquete.
Podríamos representar música a partir de cadenas gigantescas de ceros y unos. Muchos dicen, ¿qué es eso de ceros y unos? Son 2 estados, cuando hay energía y cuando no hay energía. Con una manipulación de la corriente eléctrica de hay o no hay energía, se puede hacer muchísimas cosas gracias a las compuertas lógicas y ya después a los microcontroladores y a muchísimas cosas más, ¿no? Inclusive si nos regresamos a los transistores de vacío y los transistores que tanto amo. Y pues la verdad es que es sorprendente cómo con 2 estados podemos representar la música, ¿qué otra cosa? Imágenes, la voz, muchísimas cosas. Así que es mi sistema numérico favorito, y al igual que en la biología, es una representación a lo largo de modificaciones de estos 2 estados. Bueno, en el ADN son más, pero está sorprendente cómo se puede lograr eso con cambios de ceros y unos y con el ADN. Me parece sorprendente. Ah, y también los lenguajes de programación, si los traemos a su base, es decir, al lenguaje máquina, tenemos combinaciones de ceros y unos. los lenguajes de programación nos permiten hacer estos ceros y unos, cadenas gigantescas mucho más comprimidas, porque alguna instrucción dentro de algún lenguaje de programación representa una cadena gigantesca de ceros y unos, pero tú solo pusiste, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Alguna, while, for, y pues significa una cadena gigantesca de ceros y unos. Por eso se llaman lenguajes de programación de alto nivel, porque ya no estás en la base, sino estás haciendo una representación que internamente la máquina interpreta con ceros y unos y un montón de cosas, aunque realmente es sistema hexadecimal, pero lo traduce a las cosas que pueda hacer desde la electricidad y la electrónica. Entonces, es sorprendente cómo el lenguaje de programación se basa en estos ceros y unos.
Me encanta la frase que dices de que son verdaderas cadenas largas de ceros y unos, porque literalmente las proteínas que codifica el ARN son cadenas largas de aminoácidos directamente. O sea, es la misma lógica. Y esto no lo dije recién, estaba esperando que Marisol diera su explicación para agregar algo. En 2018 se dieron cuenta de esto. Bueno, ya se habían dado cuenta hace rato, pero lo pusieron en práctica por primera vez y eligieron dos letras del código genético, la guanina y la citosina, y armaron un sistema binario donde con guanina y sin citosina era un píxel oscuro y citosina sin guanina era un píxel claro. Y lograron meter un video dentro de una bacteria, la bacteria se reprodujo, extrajeron el código genético y el video seguía intacto en un 97%. O sea, ¡wow! Somos capaces de usar células como pendrive en la actualidad.
Es lo que yo apenas descubrí, que había computadoras biológicas, y a mí me explotó la mente. El artículo era del 2012, pero cuando lo leí dije, ¿qué? ¿Cómo es que ¿sí? se puede dentro de la biología? Y me parece un área sorprendente a analizar y profundizar, porque otras teorías existen, que existieron estas compuertas lógicas que son manejo de ceros y unos, porque el humano le dio hasta ahí, pero son tan complejas y los transistores ya no se pueden encimar tanto para hacer estas operaciones, pues cálculos realmente, que dijimos, bueno, dicen los ingenieros, yo dije, ¿no? Dijeron los ingenieros, a lo mejor creamos algo demasiado complejo que en la naturaleza, como no se ve replicado, hay una manera de hacerlo mucho más fácil, porque siempre es como esa comparación de todas las creaciones de ingeniería con la biología y con la naturaleza y con todos los factores para ver si sí lo hicimos bien o lo podíamos hacer más eficiente, pero fue las herramientas que teníamos. Entonces están en eso, en la investigación, sabiendo si se puede hacer de otra manera con la naturaleza.
Yo por eso digo, y eso va a ser uno de los capítulos de mi podcast, que realmente la vida yo creo que no existe como tal, sino que somos verdaderas máquinas complejas y pues directamente desde la diferencia entre una piedra y nosotros es que nosotros somos más complejos que la piedra y ya, pero funcionamos con tecnología, si lo piensan bien, solamente que nuestra tecnología es de origen natural, pero pues ya después nos vamos a lanzar con cosas filosóficas. Y no sé por qué, diantres, dejo de compartir mi pantalla a cada rato. O sea, la debería pasar hacia abajo, pero la dejo de compartir y tengo que estar iniciando otra vez. Ahí está. Entonces, ahora vamos con este animalito que está acá. Este animalito lo deben conocer muchas personas. Tengo incluso un video en mi canal que se llama Animales Eléctricos, porque este no es el único que existe, hay muchos. Entonces, este es el más famoso, se llama la anguila eléctrica. Es un pez que tiene la capacidad de electrocutarte si te lo encuentras y lo tratas de amenazar. Ya hay varios seres así, también hay un pez gato que electrocuta, también hay algunos tipos de raya que también electrocutan. La mayoría son peces, están en un medio líquido. Y si alguien se pregunta por qué entonces la anguila no se electrocuta a sí misma si está en el agua, porque expulsa la electricidad, no se la lanza a sí misma. Así que pues una anguila sí puede electrocutar a otra directamente. ¿Y cómo lo hace? Con estas células que tenemos acá, que se llaman electrocito. Ya es la combinación entre la palabra eléctrico y cito, que no es más que un cambio de potencial de acción como en las neuronas. Ya hay una proteína que se llama bomba sodio-potasio que intercambia iones de sodio y de potasio para generar corriente eléctrica en nuestras neuronas. Ahora imagínense que estas células que son planas las acumulamos en forma de pilas, así hay varias pilas de células, y todas juntas hacen la potencia eléctrica que tiene la anguila. O sea, cada una no es más poderosa que una neurona de nosotros, pero todas juntas las hacen muy, muy recontrapoderosas.
¡Ay! Ya pasé ahora la mía. Esto es sorprendente porque yo estoy aprendiendo un montón de biología. Es como, wow, ¿a poco eso se podía?
Perdón, yo estoy aprendiendo ingeniería acá contigo.
Segundo capítulo para seguir aprendiendo cosas. Bueno, pues lo que yo les traigo es el efecto piezoeléctrico, que es un efecto que la verdad yo tardé mucho en comprender, pero al final resultó ser bastante, pues no sencillo, pero sí básico. En general, pues hay ciertos materiales que pueden reproducir este efecto piezoeléctrico. Entre ellos, pues tenemos la sal de roche, el rubidio, el cerámico, pues bien, los cerámicos, y pues aquí el cuarzo, que no se alcanza a ver el nombre, pero más bien la imagen, no está cortada, pero hagan de cuenta que hay un cuarzo, ahí está el cuarzo, o creo que sí es el cuarzo. ¡Ah, aquí está el cuarzo! No lo estaba, sí. Les digo que me faltan los lentes, pero bueno, yo así de, sí, eso es un cuarzo, y yo así de, ¿qué acaso? Perfecto, entonces regresamos con el cuarzo, porque el cuarzo fue el primer elemento o material piezoeléctrico que se descubrió, entonces el estudio ronda alrededor de pues los cuarzos. En sí, ¿el cuarzo qué es? Pues es un dióxido de silicio que tiene un anillo hexagonal, y para eso les pongo esta imagen. ¿Qué es el dióxido de silicio? Pues componente de oxígeno y silicio. Pero ¿cuál es esta cualidad dentro de los cuarzos? Es que, y con todos estos materiales piezoeléctricos, que al comprimirlos puedes hacer una unión química, que realmente es una unión ionizante, que se da por el silicio y por el oxígeno. Lo que pasa es que el silicio es un metaloide, que este metaloide lo que hace es que pierde electrones al comprimirlo. Y al revés, el oxígeno, al ser comprimido, pues se convierte como en positivo. Es decir, que pues se hace esta modificación de menos a más y de más a menos. Entonces, estas estructuras apiladas y dentro de todo el cuarzo generan una polarización. Y como lo estamos viendo en la imagen de abajo, tenemos signo positivo de un lado y signo negativo del otro. ¿Para qué nos sirve esta polarización de cargas? Bueno, porque al ser comprimido, como los hace en polos opuestos, pues pueden generar energía y hacer un cambio de voltaje, es decir, que puede ir de más a menos. Y haciendo este circuito, pues se genera energía eléctrica a través de la compresión de estos materiales. Y pues sirve muchísimo porque hay muchos materiales y hay... bueno, aquí vemos una animación de cómo es el cambio en el voltaje dependiendo si comprimimos el material o no lo comprimimos. Entonces, está súper interesante porque también se puede hacer al revés. Es decir, que si estos materiales que tienen el efecto piezoeléctrico le introducimos corriente, pues al introducirlo corriente, pues modifica su compresión, es decir, su manera de comprimirse, ¿cómo sería? Descomprimirse o estirarse, ¿no? Entonces, ese efecto sirve para muchísimos sensores. La mayoría de todos estos dispositivos de sensores piezoeléctricos nos sirven para muchas cosas, para movimiento, para, pues, obviamente también juntar energía y, pues, almacenarla. De hecho, muchísimas cosas como la bicicleta, le puedes insertar un equipo o proyecto que una el efecto piezoeléctrico y así después con toda esa energía almacenada debido a la compresión, pues, puedes hasta cargar un celular. Y esos proyectos son muy sonados y son muy interesantes.
Quiero responderle a una persona que está aquí en los comentarios que se llama Emil Guevara, que me ha estado corrigiendo algunas cosas. Algunas cosas sí tiene parcial razón y otras está un poco equivocado. Pocos lo saben, pero yo estudié biología marina originalmente, así que pues DPS y esas cosas es mi área. Y específicamente, bueno, uno de los comentarios que pone es que no es una verdadera anguila la anguila eléctrica. Correcto, tiene la razón, la anguila eléctrica no es una anguila. El yogur de pajarito no está hecho con pajaritos y los chanchitos de tierra no son chanchitos tampoco. Entonces tienen que tener en cuenta que los nombres comunes no son los reales nombres de los animales, por eso tienen nombre científico, para evitar esas confusiones. La anguila eléctrica pertenece a otro grupo de animales diferente al de las anguilas, solamente que como es larga, pues le llaman anguila eléctrica. Y por acá sí me corrige algo que está erróneo, que dice no es una raya, es un tiburón. Y no, sí es una raya, las rayas eléctricas son rayas, y los tiburones tienen la capacidad de sentir la electricidad, no de electrocutar, pero la raya eléctrica es una raya. Ahora, tener en cuenta que tanto rayas como tiburones son del mismo grupo, se llaman condrictios. Ahora, mi objetivo no es corregirte para nada, no malinterpretes, sino que es algo que yo aprendí por la mala cuando partí en divulgación científica. Hay que evitar hablar de cosas de lo que uno no está 100% seguro, porque puedes cometer un error y eso genera confusión. Entonces, lo de la anguila sí, pero lo de la raya no. La raya sí es una raya eléctrica.
Ok.
Y los que dicen Pikachu de agua, pues existe un Pokémon que es una anguila eléctrica, así que ya hay un Pokémon de agua eléctrico. Y dato curioso de Pokémon aparte. Entonces, vamos con el último, que es este ser vivo de acá. Antes de decir lo que es ese ser vivo, me gustaría que, Marisol no, porque ya le soplé lo que es, dentro de los comentarios que alguien me dijera qué creen que es ese ser vivo. Es, ya de por sí les digo que es un ser, está vivo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué creen que sea?
Pues yo te digo que me dijiste y no sé.
Pues entonces lance algo.
No, pues no sé, se ve muy raro, la verdad de biología yo sé cero, amigos.
Una lenteja, dicen ahí, podría ser, una lenteja es un ser vivo, sería un embrión de una planta, pero no es una lenteja. ¿Un protozoo? No es un protozoo, aunque sí está en el reino protista, recuerden que los reinos plankton. Ya no son válidos.
Yo estoy de acuerdo con plancton. ¿No?
Es un tipo de plancton, pero tienen que tener en cuenta que hay muchas variedades de plancton. O sea, plancton puede ser un animal, como plancton puede ser un microorganismo. Ah, pero bióloga Elena, tú no vales porque eres bióloga. Ya digo la respuesta.
¿Es una diatomea? ¿Qué es eso?
Es una diatomea. Vamos a traducirlo en palabras normales, comunes para cualquier cristiano. Como dicen ahí, es fitoplancton. O sea, es el grupo de plancton que es vegetal, entre comillas, hace fotosíntesis. Es un alga. Directamente es un alga, y a pesar de que se vea poco común ante los ojos de las personas, es el alga más común en todas las aguas del mundo. Es tan común que cuando ustedes toman agua, probablemente hayan tomado diatomeas. Obviamente las encontramos en mayor abundancia en acuarios, los floreros de los cementerios, en donde hay agua estancada van a ver mayor cantidad de diatomeas. Hay una variedad increíble, pongan ahí en Google diatomeas y van a ver todas las formas que tienen, forma de estrella, forma de shuriken, forma de esfera. Una cantidad de formas increíbles. Si son medios tripofóbicos, no las vean porque algunas sí tienen hoyitos. Pero, más allá de eso, esta diatomea específicamente, no me sé el nombre, pero les quiero hablar de su sistema de transporte. Esta diatomea lo que hace es ingresar agua por el lado de acá y la expulsa por el lado de acá. Esto se llama rafe. Y a través de ese rafe, la diatomea se mueve, avanza. Algo, si lo pensamos, bastante curioso que su sistema de desplazamiento sea tomar agua y botarla, pero sí podemos encontrar eso en seres un poquito más grandes. Por ejemplo, los pulpos. Los pulpos expulsan agua para avanzar rápido. Y los que vieron el documental Planeta Alienígena o Darwin 4, ahí salen seres extraterrestres inventados por artistas y científicos, y hay uno que se llama las brochetas voladoras. También es lo mismo, vuelan a través de un sistema de ingresar aire y expulsarlo, como un verdadero avión de la vida real, podríamos decir. Entonces, si bien no tenemos en la Tierra algo que se desplace de esa manera por aire, pues sí lo tenemos por agua. Entonces, ahora el turno de Marisol.
Muy bien, pues yo ya les tengo preparados. A ver, ahora sí, como pregunta de Wikiseba, ¿qué es eso? Creo que es algo evidente, según yo. Más evidente que el que puso Wikiseba, sí.
Se parece mucho al motor del flagelo, de la bacteria.
Así es. Aquí ponen propulsión de pedos. Lo dudo, amigos.
Se podría, pero pues queda sin intestino tal vez, así que no lo intenten en casa.
Mira, Rodolfo Leiva le atinó. Es una turbina hidráulica. Bueno, pues mira. Ahora les quería hablar de las turbinas, porque es como la simulación, digo, la semejanza que hay. Pues, ¿qué es una turbina? Las turbinas sirven para muchísimas cosas, pero en general lo que hacen es transformar energía mecánica en eléctrica. Entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo, y esta que tenemos aquí se trata de una turbina hidráulica. ¿Qué es lo que hace? Que, pues, a través de un caudal le haces fluir, este recurso hídrico, que es el agua, a través de ella. Y, pues, con esta caída que hay o esta presión de agua que hay, podemos hacer girar lo que tenemos en medio, que realmente es un eje empotrado, porque las turbinas hidráulicas se generan por dos cosas, que es la turbina de esta de agua y el receptor, que el receptor lo que hace es cambiar este movimiento de rotación por el agua a corriente eléctrica. Entonces, estas turbinas sirven muchísimo en la industria. De hecho, aquí tenemos una foto. Ah, bueno, antes de pasar a la foto, tenía otra imagen, porque hay diferentes tipos de turbinas. Hay cucharas o estas que simplemente son como unos álabes, pero también hay el estilo cucharas, que este se parece mucho a la turbina hidráulica que hay en la UNAM para los estudiantes, pero así la teníamos, chiquitita. Pero en la industria realmente son unos cucharones gigantes, wow, que son los que hacen que el agua gire. Y a través de estas grandes turbinas hidráulicas es como se genera pues toda esta energía eléctrica. De hecho, se aprovecha la presión de muchísimas cosas. Entre ellas, creo que una de las más famosas presas hidráulicas sería la de Chicoacén en Chiapas, que lo que hacen es aprovechar la caída del agua de estas cascadas, o no sé cómo decirlo, si son cascadas, y pues hacen girar pues todo este mecanismo de la turbina hidráulica, lo cual hace una generación de electricidad a través del rotor y pues de un proceso muy grande. Y lo que yo les quería decir es que yo vi estas en la escuela. A nosotros nos enseñaban a calcular todo lo que está alrededor de la turbina hidráulica en chiquito, pero son gigantescas. Y aquí tenemos a una amiga y a mí al lado de una turbina. Mi turbina era para una central termoeléctrica y la turbina de mi amiga es una en Argentina en la cual le da mantenimiento. Y la traje también para hacerme el autogol, amigo, porque este capítulo de Mis Pasos por Ingeniería, donde hablamos de ingeniería mecánica, sale el día de mañana en mi canal. Así que pues si quieren ver dos mujeres ingenieras con turbinas, porque compartimos el pasión el amor por las turbinas, pues ahí lo pueden ver.
Vale, perfecto. Entonces no se olviden de, voy a poner, perdón, tus redes, de seguir a Marisol en YouTube por Pasos por Ingeniería y en sus redes sociales como Marisol Mahol. Así que ahí la pueden encontrar. Y antes de ya ir como finalizando esto, dos cosas. Lo primero, mencionaste que existían los robots artrópodos. Quiero decir dos cositas de los robots artrópodos. Primero, artro viene del latín que quiere decir articulación y podo que quiere decir pies. Y existe una clasificación taxonómica en biología que se llaman justamente artrópodos, que son las arañas, los insectos, bueno, los arácnidos, los insectos, los miriápodos, que son como los 100 pies, y los crustáceos, como los cangrejos. Todos esos, si se fijan, tienen patas articuladas y por eso le llamaron artrópodos a ese grupo.
Totalmente. De hecho, sí, los robots artrópodos, bueno, el único robot artrópodo que yo hice durante la carrera se trataba de una similitud de una araña, porque eran las patitas que se iban sincronizadas dos de un lado y dos del otro para poder hacer el movimiento y poder ir a terrenos irregulares. ¿Y para qué usábamos a los robots artrópodos? Para ir a zonas pues no regulares, es decir, no planas, no rampas, sino lugares donde tenían que hacer esto. Y pues los robots funcionan excelente si hacen este movimiento. Este movimiento que tanto me asusta, sirve mucho en los robots.
Y si no, vean a la araña, andan por ahí, por las paredes, por el techo, tienen también capacidades artrópodas, por eso le pusieron a ese grupo los artrópodos. Así que, y lo último que quería ver es tu medusa. Quería que la mostraras finalmente. Hablemos de la medusa, o no la tienes a mano.
No, la cerré, pero oye, sí, mientras la estoy abriendo.
La tengo yo.
Yo también.
Bueno.
Peleamos. Ya está. Es que yo, en lugar de la turbina, yo les quería pues mostrar esta medusa porque me encanta. Y esta medusa, me dices que es un molusco. Es un molusco, ¿no?
La medusa se llama nidarios. Son mucho más primitivos que un molusco. De hecho, son tan primitivos que las medusas no tienen corazón, no tienen cerebro, su sistema nervioso es circular en vez de central. O sea, es de los primeros animales de la Tierra.
Mira, pues yo te digo que es que me entró mucho la duda del molusco, porque yo sepa Dios que era un molusco y me lo medio explicaron y dije, ok, es algo aguadito entonces. Y como la medusa es aguadita, yo dije, tiene que ver con eso. Perdónenme, no. Biólogos, yo soy ingeniero
de mecánica. Molusco como los caracoles, los pulpos, las almejas, esos son moluscos.
Ajá, y yo decía, es algo aguadito. Pero bueno, en lugar de ponerles la turbina, yo les quería explicar de este robot, porque la verdad estoy fascinada. O sea, he visto robots, drones bajo el agua, he visto pues robots nada más pues con muchas cosas como submarinos en el agua, pero ver algo que conjunta la biología, o más bien tratamos de replicarla, me sorprende. Y vean, simplemente es un robot que sería un robot como manipulador, porque tiene los mismos ejes y solo hace subida y bajada. Si nos vemos en esta parte de abajo, lo hacen para que haga este movimiento con unas alitas que tiene. Bueno, yo creo que ha de ser un material especial, pero hacen este movimiento gracias a un movimiento lineal. Este movimiento, que es hacer esto, para un robot es casi que imposible. Entonces, esta solución que hicieron me parece genial, porque es un mecanismo con dos barras que jala a solo un eje, y eso con una estructura nos permite este movimiento tan complejo y difícil dentro de los robots. Así que se me hizo una idea muy creativa y yo a la de a fuerza quería meter este. Perdóname, Wiki, pero es que estoy asombrada.
Sí, no, de hecho aprovecho de dar algunos datitos de... Mira, ahí ponen, ¿para cuándo la parte 2? Ya les encantó, hay que hacer una segunda parte, así que ya Marisol, ya estás advertida.
Sí, 100%.
Algunos datos interesantes que les puedo dar sobre medusas. Primero es su simetría. Si se fijan, la mayoría de los animales tenemos una simetría llamada bilateral. Tenemos izquierda y derecha. Ya somos como un espejo en la parte del centro, pero las medusas no. Las medusas son radiales, son un círculo. Y a este grupo, respondiendo un poco a tu pregunta de qué es lo que son, se llaman nidarios, y no solamente están las medusas, sino que ahí también están los corales, las anémonas, como la de Nemo, las actinias anémonas, y algunos grupos un poquito más anemonona, y algunos grupos un poco más rebuscados, que tal vez no son tan populares, como las hidras, que son como las anémonas, pero de tentáculos largos, y cuando las partes salen dos, por eso le llaman hidras, porque son como la mitología de la hidra, que le partías una cabeza y salían dos. Corales, me falta uno. Ya hay un grupo que se llama tenóforos, a eso no los incluyan con los nidarios, ese grupo actualmente sabe que no son medusas, a pesar de que se ven igual que una medusa. Y eso podría ser ya para la segunda parte, porque los tenóforos tienen luces, como arbolitos navideños, ¿sí? Y se mueven por pasos hacia arriba. Así que eso
pasos por ingeniería. No, no es cierto. Claro. Todas las luces a mí me vuelven loca. O sea, yo soy la niña glitter. Entre más brille algo, me encanta. Así que me pongan el foco aquí encima. Entonces, una segunda parte de eso, encantada.
Vale, mira. Como tu canal es Pasos por Ingeniería, tiene luces por pasos, creo que ya encontramos la mascota para tu canal, un tenóforo. Ahí te lo voy a mostrar después para que lo veas cómo son. Y otro dato curioso de las medusas es que son las que nos dieron la izquierda y derecha. ¿Cómo lo hicieron? Una de sus larvas, porque tienen dos larvas y dos estados de adulto, pues es un ser que tiene cuatro fases de reproducción, una sexual y una asexual, pero una de sus larvas se llama plánula, es plana, pero tiene una orientación, se mueve hacia adelante. Entonces, según estudios genéticos, según estudios morfológicos, probablemente el cerebro fue apareciendo hacia adelante, y así apareció la cabeza y aparecieron los seres con izquierda y derecha, a partir de la larva de una medusa.
Wow.
Pero las medusas pues han sido exitosas hasta el día de hoy, así que se mantienen con forma de medusa la mayoría, por eso no todas se volvieron seres humanos ni animales como los que conocemos comúnmente.
Oye, entonces, yo vi... Perdón, en Instagram vi tu foto de la medusa gigante, en lo que sí, o sea, me daría mucho miedo, la verdad es que yo nada más no me acerco a la biología porque los insectos y los animales en general me causan así como el tiki, y cuando vi que había personas cerca de esa medusota dije, corre, huye, grita, haz algo.
Sí, no, de hecho, bueno, esa medusa gigante, bueno, subí 3 medusas gigantes ese día. No sé cuál de las 3 habrás visto tú, pero las 3, si te pican, a más allá de ser doloroso, no te matan. Pero sí hay algunas que son venenosísimas. Por ejemplo, hay una que se llama avispa de mar, que si te pica, pues son como 30 minutos que tienes antes de que te dé el paro cardíaco. Y son gigantescas, pero la mayoría de las medusas no te van a hacer daño, así que... Pues, en todo caso, es normal tenerle miedo a un animal así de gigante. La más grande mide 40 y tantos metros, que es la medusa melena de león. Yo no me pondría al lado de una de esas para nada. Así que... O quién sabe, la verdad estoy bastante loco, capaz que sí me ponga al lado de una de esas. Pero de por sí, yo creo que ya vamos dejando todo lo que es luces y otras cosas más para una segunda parte, porque recibimos donación de parte de Jime Jimeno, nos donó 1,000 pesos y dice parte 2, por favor. O sea, la parte 2 se tiene que venir sí o sí, así que Marisol, lo siento, Estás ya obligada firmé. A hacer una, o sea, parte 2.
Si donó, yo ya firmé.
Vale, vale. Y no se olviden, bueno, esta vez solamente hubo una donación, pero no se olviden que todas estas donaciones se están usando para hacer estos directos. El StreamYard es una plataforma de paga y, como lo pueden ver, luce bastante ideal para hacer este tipo de directos con entrevistas y todo, y para que, pues, los entrevistados tengan una buena promoción. Por ejemplo, ahí en la esquina dice Live con Pasos por Ingeniería, no dice grabado en StreamYard. Abajo tuyo. Al otro lado, ahí sale. Así que, por lo mismo, pues, vayan al canal de Pasos por Ingeniería, suscríbanse para que aprendan más sobre el área de ingeniería, y vamos a estar mezclando entonces en una segunda parte más biología con ingeniería. Marisol, ¿algo que quieras decir antes de terminar?
No, pues se me pasó el tiempo volando. La verdad es que lo disfruté mucho, porque es que aprendí, la verdad yo de biología sé cero, pero ahora me voy un poquito más. Tengo que irme a medir mi IQ para ver si ya cambió, porque estoy segura que sí.
Mira, yo honestamente siempre te escucho decir que sabes poca biología, pero cada vez sabes mucho más porque te juntas con casi puros biólogos, fíjate.
La verdad así es que pues
ya vas sacando tu doctorado en biología sin querer así.
Me junto mucho con bióloga Elena y ella me ha enseñado mucho, entonces entre ella y lo que aprendí hoy me voy satisfecha. Muchas gracias de verdad, Wiki.
Vale, y antes de terminar, pues otra de Emil Guevara que dice sobre las estrellas marinas, pues esas son pentarradiadas, tienen 5 puntas. Es una excepción a la regla, pero sus larvas son bilaterales como nosotros, así que técnicamente pertenecen al grupo de los bilaterales, a pesar de que su simetría es rarita ahí. De hecho, son los antepasados de los... Bueno, no los antepasados, son los paralelos a los vertebrados. Tenemos un antepasado común. Y eso, ahora sí que es lo último que agrego, y nos despedimos y nos vemos para una segunda parte. Bye bye, Wikisapiens.
Gracias, bye chicos.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.